Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez, Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para el deporte de Cantabria aquí en Onda Cero, con un fin de semana espléndido por delante y dos citas principalmente que van a centrar la atención de todos los aficionados al deporte de Cantabria. Por un lado, mañana sábado a las 3 y 22, la final de los 800 metros en el Mundial de Atletismo de Japón. Todos vamos a estar pendientes de Mohamed Atawi y animando al atleta torrelaveguense porque tiene serias opciones de medalla. Yo no sé si el oro, que es muy difícil, pero está en un momento de forma extraordinario y se enfrenta además a los mejores atletas, la mejor final de la historia de los 800 metros con un nivel increíble que no se había dado en las últimas décadas. En la semifinal, ayer no nos dio tiempo porque estábamos pendientes, había tres semifinales. La de Mohamed Atawi era la última y aunque son muy rápidas, pues bueno, justo cuando terminamos el programa empezaba su carrera y fue espectacular. Los últimos 400 metros, ese sprint que empieza a hacer Mohamed Atawi para terminar ganando la serie, y él iba allí a Tokio con la idea y con esa especie de rumrum en la cabeza de a ver si podía ganar en alguna ocasión, en algún momento, porque no lo había conseguido nunca a lo largo de toda su carrera, ya han coincidido bastante en los últimos años, a Emmanuel Wanyonyi, ¿no?, que es el gran favorito y la gran sensación de los 800 metros, y en esta semifinal superó el atleta cántabro a Wanyonyi, el de Nairobi, así que todo está abierto para la final. Es muy difícil, seguro que consigue medalla, veremos a ver si es la de oro o se queda más atrás, teniendo en cuenta que los 800 metros todo cambia en un instante, que te pueden cerrar, te pueden dar un codazo. Es una prueba pues muy emocionante, muy rápida, y evidentemente en un pequeño detalle se te puede ir la medalla. Pero ahí va a estar Mohamed Atawi y vamos a estar muy pendientes. Y la otra gran cita deportiva el fin de semana, aunque hay otras muchas, luego las vamos a contar, la del domingo a las 9 de la noche en el Arcángel, ese Córdoba Racing. ¿Por qué? Pues porque hay muchas dudas a ver cómo reacciona el Racing a la derrota durísima sufrida ante la Cultural Leonesa, que llegaba con lista de sardinero, llega a ponerse 0-4 en el partido, y evidentemente pues a ver si reacciona o no el Racing, si hay algo más, si hay mar de fondo en ese vestuario, a ver qué alineación plantea José Alberto. Hay muchos frentes abiertos, ¿no?, y muchas ganas de que llegue ya el partido para ver también si el Racing consigue ganar y olvidarse un poco de eso y decir, mira, fue un tropiezo, un mal partido, y esto sigue adelante, el Racing llega hasta quinta jornada siendo líder. Veremos a ver qué es lo que hace ahí en el Arcángel ante el Córdoba de Iván Ania. Hablaba José Alberto de que eso mismo, que ha detectado en el vestuario, que tiene muchas ganas ya de que llegue el partido para olvidarse de la derrota ante la Cultural.
Bueno, pues creo que con ganas de reivindicarse. Al final, después de un partido, independientemente del resultado, siempre viene otro, y después de una derrota, cuanto antes llegue otro partido, mucho mejor para todos. Y bueno, creo que la semana ha sido buena, hemos analizado bien el partido de anterior, hemos hecho autocrítica como correspondía y como corresponde después de cada partido, y a partir de ahí creo que la semana hemos trabajado bien, creo que tenemos el partido claro, que es lo realmente importante, y bueno, y con ganas de competir ya el próximo domingo.
El entrenador asturiano ha hecho un símil con una bofetada a tiempo, ¿no?, para aprender. Yo no sé si los educadores van a estar de acuerdo con esto, yo creo que no. Pero bueno, la verdad que el Racing se llevó un bofetón ante la Cultural Leonesa y queda por ver a ver si reacciona o no. ¿Qué es lo que pasa? Que lo hemos visto hace dos temporadas en aquel trágico partido de Villarreal, o el año pasado ante el Mirandés, o incluso ante el Granada, que sí salió bien y el Racing se clasificó para los playoffs, pero que este equipo sufre desconexiones que desgraciadamente terminan siendo habituales, porque claro, si son puntuales, pero una vez, otra, evidentemente esto no es porque sí. Y el Racing, pues hay muchas veces que ante equipos de la zona de abajo, la temida paparda, ¿no?, esa derrota inesperada, porque nadie lo esperaba, ante el colista, ante un equipo que eres superior, pues se produce esta derrota. Así que esperemos que esta bofetada que se ha llevado el Racing pues sirva para aprender.
Las derrotas siempre duelen, independientemente de cómo sean. Y siempre hay motivos por los que caes derrotado. Es así. A veces es acierto del rival, a veces es desacierto tuyo. Y en este deporte y en esta categoría, me lo habéis escuchado más veces, es una categoría de acierto y error. Y hay que... el otro día creo que hay factores en el partido que tampoco pues nos cayeron de nuestro lado, que en otras ocasiones te caen. El otro día fue absolutamente todo en contra. Nuestra energía fue muy mala para afrontar el partido, eso está clarísimo. Es algo que no se puede volver a repetir, pero a partir de ahí creo que no tuvo nada que ver con otros momentos de otros partidos, con otras historias. O sea, creo que que lo que tenemos que hacer es, como he dicho, ser muy autocríticos siempre en la victoria y en la derrota. Creo que cuando a veces una derrota a tiempo, una buena bofetada viene bien, y eso es lo que espero del equipo, que esta última derrota pues nos haga levantar las orejas, nos haga estar siempre en alerta, nos haga ser siempre un equipo competitivo y durante todos los minutos del partido y ante cualquier escenario de cualquier partido.
Fue una bofetada a mano abierta de estas que te tumban, y esperemos que sirva para aprender y que no se quede el Racing pues tumbado ahí como un niño pequeñito llorando, ¿no? Tras una bronca y una bofetada que pues evidentemente ha hecho muchísimo daño. ¿Se puede recuperar el Racing? Pues por supuesto. Ha llamado la atención en esta rueda de prensa previa al Córdoba Racing que José Alberto ha dicho que es como si estuviésemos en pretemporada. Pues hombre, llama la atención porque han pasado ya muchas jornadas. Casi el 12% del campeonato se ha consumido. Es verdad que tiene razón en parte, porque ha habido fichajes, dos que llegaron el último día, que necesitan rodaje. Esta semana lo hemos dicho, que quizás cambió demasiadas piezas, entraron mucha gente nueva y que esto pues pasó factura en el partido ante la Cultural. Yo no sé si tanto como una pretemporada, pero que hace falta tiempo, decía José Alberto.
Estamos en pretemporada. El que no se dé cuenta es que no lo quiere ver. Ahora nuestro equipo está en construcción, absolutamente en construcción. Aunque haya muchos jugadores que repiten de la temporada anterior y el cuerpo técnico repite, hemos cambiado muchas, muchas cosas del juego, muchas. Han venido gente nueva, hay situaciones dentro de la propia plantilla que cambia, hay asociaciones, interacciones que cambian. Somos un equipo nuevo, en construcción, estamos en pretemporada y necesitamos pues acoplar, necesitamos trabajar, necesitamos integrar más nuestra idea dentro de las cabezas de los jugadores, evidentemente mucho más sobre los nuevos, pero todos nos tenemos que conocer bien y la realidad es que llevamos muy poco tiempo trabajando juntos.
En pretemporada defendía mejor el equipo de José Alberto, con tres centrales y dos carrileros defendían mejor y hacían pues otras cosas bien. Es verdad que hay muchas piezas nuevas y que hay que tener cierta paciencia, pero en el fútbol esto de la paciencia no existe. Si el Racing pierde el domingo, que puede ser, ante el Córdoba en su estadio, seguro que el rumrum en la grada y todos los haters pues van a tener buenos leños para echar al fuego. Ojalá que no ocurra y que el equipo se recupere. Yo creo que José Alberto va a volver a lo que funcionaba a principio de temporada, con Mantilla y Salinas en los laterales, porque además el Córdoba es un equipo que ataca principalmente por los extremos y que juega muy ancho, mientras que el Racing lo hace estrecho, y que va a buscar esa solidez. Y con Manu Hernando y Javi Castro otra vez en el centro de la zaga. Y veremos a ver qué es lo que hace con el doble pivote. Pello Canales y Gustavo Puerta, el colombiano, pues quizás eran jugadores muy, muy ofensivos, de no guardar el sitio. Y ahí, pues, aunque Aldasoro no esté bien, o Íñigo Sáenz Maza, pues necesita un centrocampista, un medio centro que sea más ancla y que guarde más la posición, aunque tape muchos huecos, y que Sangali va a volver a ejercer de esa posición extraña de extremo izquierdo, pero que hace de lateral también, y de correr como loco para tapar todos los huecos del equipo. Pues seguramente vuelva a lo que ha salido bien en las primeras cuatro jornadas. El que no va a llegar al partido es Maguet. Ha entrenado bien esta semana, gran parte de los entrenamientos, pero no van a arriesgar con el jugador senegalés. Y además, cuando va a hacer falta, son para los dos siguientes partidos, ante el Andorra y el Málaga, que no va a estar Pello Canales, ya que va a viajar a Chile para jugar con España sub-20 el Mundial de la categoría. Así que lo decía José Alberto, Maguet está ya bien, pero no está para viajar.
Está, ya lo habéis visto, ha hecho parcial ayer, hoy ha completado la sesión, mañana esperaremos a ver cómo se siente, pero creo que para este partido es un poco precipitado el que pueda estar. Viene de un periodo largo, inactivo, y preferimos ir con calma de cara a dar pasos firmes, a precipitarnos y que pueda haber una recaída.
También le preguntaban a José Alberto por ese Mundial Sub-20 de Chile. Había cierta esperanza igual de que Pello Canales no viajase, no fuese convocado a Chile, porque había ido con la Sub-21, pero le puede llamar la Sub-20 perfectamente. Y en el club lo tenían contemplado, que podía darse este caso. Se va a perder dos partidos mínimo, quizás hasta cuatro, si España sigue avanzando rondas. Y decía José Alberto, del virus FIFA me habéis preguntado mil veces, siempre digo lo mismo, los entrenadores estamos todos de acuerdo, pero el tema sigue igual que las otras temporadas pasadas. el Racing pues pierde a un jugador importante. Mira, el Córdoba tenía otro jugador que sonaba con fuerza para ir a la sub-20 y al final pues no ha sido convocado, también centrocampista. El Racing tiene una plantilla este año más amplia, tiene más fondo de armario para sustituir a Pello Canales. Esto es lo que explicaba José Alberto sobre esa llamada. Por supuesto, se alegraba por el chaval y para el club también es importante estar allí representado en Chile.
Creo que no me corresponde a mí ni hablar, ni yo puedo daros mi opinión. Creo que es un tema que ya hemos hablado en muchas otras ocasiones y evidentemente que este tipo de torneos se debe jugar en momentos donde no esté la temporada vigente. Pero poco más te puedo decir. Nosotros adaptarnos, tenemos una plantilla con alternativas, contentos personalmente por él. Entendíamos ya en el momento que lo firmamos que podía darse esa situación de perderlo durante un tiempo, porque es un jugador de nivel para ir a la selección y bueno, para ir a la selección sub-21 incluso como ha ido también recientemente. Y poco más, que sé que desde el comité de entrenadores y desde la federación están trabajando en intentar darle una vuelta a todo este tema y vamos a ver en qué queda.
Es difícil porque la Liga, lo ha dicho Javier Tebas muchas veces, considera hasta positivo este tipo de cuestiones porque cuando hay partidos de selecciones que continúe la segunda división da esta categoría, según Tebas, pues más visibilidad porque paran todas las competiciones de primera y segunda, de otros países también, y que así la segunda se ve más y que son casos muy puntuales y que los clubes, pues bueno, que ya saben cuando fichan a una internacional las consecuencias. Y esa es un poco la postura de la Liga. Si los propios clubes no reclaman, hombre, casos puntuales. La última ventana internacional, 27 jugadores de segunda división, con un Mundial a las puertas, ahora el Mundial Sub-20, donde solo hay tres jugadores, eso lo contábamos ayer, Izan Merino del Málaga y Mella del Deportivo, que además pues bueno, también se van a perder sus partidos ante el Racing, pero evidentemente es un problema y hay que trabajar también en una solución, porque interesa también que haya mejores jugadores y jugadores internacionales también en la segunda categoría del fútbol español. Hablando de la Liga, hoy hacían públicos los límites salariales, no hay grandes sorpresas, el Racing algo más, un poquito más de los 12 millones de euros esperado, y es el cuarto límite salarial de la categoría, el Leganés es el que más, 14,7 millones, segundo es la Unión Deportiva Las Palmas con 13,3 y el Real Valladolid tiene 12,1 con 6, un poquito más que el Racing. Claro, esto no tiene nada que ver con el gasto real de los clubes. El Almería, por ejemplo, es un poco la gran sorpresa siempre porque tiene poco más de 3,3 millones de euros. Evidentemente han gastado más. No habrán contabilizado las últimas ventas a Arabia, tiene sanciones, pero al final tiene una plantilla que es la que más cuesta de toda la categoría, sin duda alguna. Pero así está montado. Y eso que este año no hay demasiadas diferencias, salvo la de la Almería, con la realidad. Y luego ya hay muchísimos equipos con 11 millones. Está el Sporting, el Deportivo, el Castellón, el Real Zaragoza, el Huesca también, que solucionó sus problemas económicos, y el Málaga, que es el sexto, con 11,7 millones de euros. Decía José Alberto de los límites salariales, pues eso, lo que sabemos todos, que con la realidad son orientativos muchas veces, pero no hay que tomárselos al pie de la letra. No es que el Racing se haya gastado 12,1 millones. Podría gastarse 12 hasta 12 millones, pero no es una cifra real de gasto.
El tema de los límites salariales es que es una gran mentira. Lo único que te indica es la gestión de los clubes, si es buena o es mala. Creo que estamos, por suerte, en un club que está muy bien gestionado y por eso tenemos el límite salarial que tenemos, pero lo importante no es el límite, lo importante es el gasto real en plantilla. Eso es lo realmente importante y lo que tiene que prevalecer. Pero eso no se hace público, no interesa a nadie.
Y en el Córdoba, un viejo conocido del racinguismo como Iván Ania, que cumple ya su tercera temporada en este equipo andaluz, algo que no ocurría en 70 años en el conjunto califal y que empieza a ser cuestionado. Incluso, por ejemplo, el portero Marín, el capitán, que ha sido uno de los héroes del ascenso y de la permanencia del Córdoba, pues también ha sido cuestionado por las malas actuaciones en los últimos partidos. Pero bueno, Iván Ania dice que está un poco al margen de todo eso y que él sigue trabajando y que llegarán los frutos.
Nosotros vivimos ajenos a lo exterior. Si no, no podríamos ni yo ser entrenador ni los futbolistas ser futbolistas. Nosotros nos centramos en trabajar, confiamos en lo que hacemos, eso nos da tranquilidad y sabemos que los resultados van a llegar, igual que llegaron en la primera temporada, igual que llegaron en la temporada pasada. los comienzos nunca fueron fáciles, en esta es mi tercera temporada, nunca fueron fáciles en las tres temporadas que llevo aquí, y lo que hizo progresar a mí como entrenador, al equipo, crecer como equipo, fue confiar en lo que se estaba haciendo, y como así va a ser esta temporada también. O sea que nosotros centrados en lo nuestro, que es entrenar, trabajar, preparar el partido y competir el domingo.
Un Ibaiania que tiene estudiadísimo al Racing y sabe dónde hacerle daño, lo analizaba a la perfección.
Bueno, el Racing, todos sabemos el perfil de equipo que es. Este año está un poco cambiado respecto a la temporada pasada. La pasada temporada la sensación era que presionaba muy alto, tenía la línea muy adelantada. Este año está en un bloque más medio, incluso a veces en un bloque bajo. Está hundiendo a veces a Sangali casi a una línea de cinco, y defienden en ciertos momentos en 5-4-1. Es un equipo que en la parte de arriba, de hecho, es el equipo con más goles a favor. Es un equipo muy, muy contundente en transición, muy contundente si les concedes, y lo vimos aquí la temporada pasada con el mismo entrenador, con muchos de los jugadores que el domingo puedan ser de la partida del inicio. Un jugador diferencial entre líneas como es Íñigo Vicente, Andrés Martín con unos números espectaculares, Villalibre que va muy, muy bien al espacio, cambiaron la pareja de medios centros ahora respecto a la temporada pasada, pero siguen teniendo señas de identidad claras de José Alberto, un equipo vertical, un equipo que no tiene que elaborar mucho para generarte peligro, y que si le concedes tienen ese talento y esa capacidad de no necesitar mucho para hacer gol. En el DEBE, pues también es cierto que han encajado goles, el otro día encajan 4 goles, pero no es lo habitual. Creo que es un muy buen equipo, una muy buena plantilla, un muy buen entrenador, que llevan años en la categoría ya, y que tengo la sensación de que cada vez está más cerca ese salto del Racing a primera división. El año pasado hicieron playoff, este año seguramente van a estar arriba durante toda la temporada, y un equipo que arranca muy bien las temporadas y que ha tenido un accidente el domingo contra la Cultural, pero que viene de ganar los otros 4 partidos, o sea que va a ser un equipo que nos va a exigir muchísimo en lo defensivo, y que en lo ofensivo tenemos que saber cómo atacarle sus debilidades.
Ya lo decía José Alberto, Ania es mi amigo, ¿qué va a decir? Lo escuchamos.
Iván es mi amigo, estoy súper de acuerdo con él. No puedo decirte otra cosa. Yo también veo al Racing arriba, y también veo que evidentemente lo del otro día, pues creo que es un partido donde es muy difícil que nuestro equipo no sea reconocible. Lo dije después del partido, fue nuestro peor partido. Hay partidos malos, en todas las temporadas hay partidos malos, y el del otro día creo que fue un partido muy malo por nuestra parte, donde no estuvimos a nivel absolutamente nadie, el primero yo, y a partir de ahí pues nos toca analizarlo como lo hemos hecho, ser muy autocríticos, tener capacidad de encajar la corrección y de ver lo que hemos hecho mal. Lo hemos hecho, y a partir de ahora pues lo que nos toca es mirar hacia adelante, igual que con las 4 victorias anteriores. Creo que nadie de los que estamos aquí sacó el pecho. Con una derrota tampoco nos vamos a estar lamiendo las heridas durante más de 1 o 2 días, que es normal después del partido, pero a partir de ahora ya a tope, a pensar en el Córdoba, que vamos a tener un escenario exigente como siempre es visitar el Arcángel, con un equipo también dirigido como el Córdoba por Iván, y a por ellos.
Pues flores entre los dos entrenadores, que son buenos amigos, los dos asturianos. Y sobre el tipo de partido, decía José Alberto, hombre, el Córdoba es un equipo también muy ofensivo. Ojo, que juega pues muy ancho con los extremos, haciendo mucho daño con las bandas. Y el Racing todo lo contrario, ¿no? Uno de los equipos más estrechos. Y ahí estará una de las claves del encuentro, a ver quién lo domina. Esto explicaba José Alberto sobre el Córdoba.
El Córdoba es un equipo con potencial, es un equipo que se ha reforzado para dar un paso más en esta temporada, y como tú decías, creo que es un equipo muy reconocible, valiente, que juega muy ancho, que tiene un ritmo de balón alto, que es un equipo a nivel ofensivo que te exige muchísimo y que luego es valiente también para tirar la línea adelantada. Es de los equipos de la liga en estas 5 jornadas que más defiende lejos de su portería. Bueno, creo que tiene muchos condicionantes que nos van a poner en dificultades, que tenemos que interpretar bien, nos van a llevar muy al duelo en muchas situaciones donde tenemos que competir bien y sobre todo pues ser un equipo cohesionado, ser un equipo que no tenga ni una desconexión en ningún momento del partido, porque vamos a tener enfrente un rival que ante cualquier desconexión, ante cualquier situación que se pueda aprovechar, lo va a hacer.
Pues nos vamos a ir a Córdoba precisamente. Un alto y saludamos a nuestro compañero de Onda Cero allí.
¿Vas a rehabilitar tu edificio o vivienda? Confía en el mejor equipo. Los aparejadores te orientamos para conseguir las mejores soluciones de calidad, economía y seguridad. Y con nuestra mutua de seguros Musat, puedes asegurar los riesgos de tu obra. Con un aparejador y Musat, tu obra segura y asegurada. Es un consejo del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
¡Extra! ¡Extra! El Vasco Balomano Torrelavega sigue haciendo historia. No esperes a que te lo cuenten en las noticias y abónate al Vasco Balomano Torrelavega. Nos vemos en el pabellón Vicente Trueba de 5 a 8 de la tarde o en nuestra web balomanotorrelavega.com. Incluye toda la Sobal y la previa de Liga Europea. Vasco Balomano Torrelavega, resume de Alma Naranja.
Y nos marchamos hasta Córdoba, una ciudad maravillosa con un equipo que entrena Iván Ania que no ha empezado demasiado bien esta temporada. Saludamos a nuestro compañero de Onda Cero Córdoba, Antonio David Jiménez. Antonio David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes.
Siempre es un placer visitar Córdoba, aunque sea de manera telemática, ¿eh?
Lo mismo digo con Santander, estoy en la gloria ahora mismo, como si estuviera en el Sardinero, más o menos.
¿Qué le ha pasado al Córdoba de Iván Ania? No ha empezado demasiado bien y esta temporada había como mucha ilusión de a ver si el equipo conseguía pelear por puestos más altos.
A ver, se puede explicar de muchas maneras, pero sobre todo el fondo es que sigue pecando de lo mismo de la temporada pasada. Es un equipo que juega bien, que es atractivo, pero que tiene muchos problemas en la zona de cobertura y bueno, pues eso le está costando que esos errores le cuesten puntos directamente. Como tal, la puesta en escena no fue mala en Gijón, pero terminó perdiendo. Contra Las Palmas tuvo un mal partido en casa, luego mejoró en Valladolid, incluso mereció ganar, no lo hizo, empató a cero. Contra el Castellón reaccionó después de una mala primera parte y en Andorra, cuando parecía que podía golear en la primera parte, terminó perdiendo el partido por 3-1. Esa es la lectura de lo que ha acontecido con el Córdoba en este arranque de competición y es cierto que por las expectativas generadas en función a una temporada que fue dulce el curso pasado, se esperaba que podía estar más arriba, pero también se sabe que la segunda es muy larga y aún tiene muchísimo margen de confianza del técnico y también de una plantilla a la que prácticamente han llegado 13 futbolistas nuevos esta campaña y por lo tanto es un proceso que se está realizando sobre la marcha.
Son historias un poco paralelas porque el Racing también es de jugar bien, de tener mucho potencial arriba, pero claro, entonces es como la teoría de la manta, te tapas los pies pero descubres entonces la cabeza y al revés, y también está sufriendo atrás. Claro, de los nuevos es que se han ido jugadores como Casas, que fue el máximo goleador de la temporada pasada, y evidentemente pues se nota, y los nuevos son una incógnita todavía, aunque lleguen de primera, como es el caso de Guardiola.
Sí, ahí en este caso en el ataque de momento el único que ha marcado es Adrián Fuentes, que es un viejo conocido de la afición cordobesista, que bueno, venía del Tarazona de Primera Federación, pero bueno, se le conocía. Pero sobre todo yo creo que el problema del Córdoba, como digo, está en la defensa, que sigue sin consolidarla, y en el centro del campo, porque has hablado de la salida de Casas, que en números sin duda es un futbolista que se le echa de menos, pero sobre todo en juego Alex Lara era un futbolista fundamental, se marchó este verano en dirección al Leche, a la Serie A, por aquello de que llegó una oferta buena de traspaso, finalizaba contrato, y bueno, pues ahí están buscando todavía quién es el acompañante de Isma Ruiz para hacer que el juego del equipo pues se parezca al de la pasada campaña, y sin duda es una de las situaciones que se están intentando mejorar, así como recuperar la mejor versión de Cristian Carracedo, que en los últimos partidos pues no se ha visto. Lo dicho, las ideas son buenas, el planteamiento también, pero falta que el Córdoba cuaje, aunque es cierto que, por ejemplo, en el último partido en casa sí tuvo capacidad de reacción y después de una mala primera parte contra el Castellón terminó reaccionando.
Chala era, llegó a jugar la primera jornada y era un poco el referente, el faro, el timón de este Córdoba, claro.
Se hablaba desde el mes de mayo, o sea, la pasada temporada, los últimos partidos, se hablaba de su salida, incluso te digo el equipo, el Deportivo a la vez. Sin embargo, no terminó de cuajar esa operación, o en el Córdoba entendieron que los números que ofrecían no eran suficientes para admitir un traspaso. Empezó la pretemporada, parecía que iba a jugar, y una vez que disputó el partido de Gijón, pues llegó esta oferta, no sé si relámpago o no, no sé cómo definirla, del Leche, y Anya se quedó sin duda sin uno de los jugadores que más y mejor había trabajado ya no solo la pasada campaña, sino también en la del ascenso a Segunda División.
Dos nombres propios, Rubén Alves, en el centro de la defensa, que no está jugando demasiado, y Dalisson, un jugador formado y criado un poco aquí en Cantabria, aunque salió para el Real Valladolid, para la cantera, y luego regresó otra vez al Escobedo, pero tiene pasado racinguista. Pues bueno, ¿qué pasa con los dos? Bueno, Dalisson ha estado lesionado, pero ya jugó el otro día, y extraña que no juegue Rubén Alves, ¿no?
No, pues la situación es la misma, es decir, Dalisson se lesionó en el segundo partido de pretemporada contra el Betis y no reapareció hasta el pasado fin de semana contra la Andorra, y Rubén Alves acabó lesionado la pasada temporada. Se intentó recuperar en la pretemporada, tuvo una pequeña recaída y aún así en el primer partido de Liga contra el Sporting jugó, pero duró media hora. Entonces han tenido o han querido tener paciencia con Rubén Alves, un futbolista que dejó yo creo que unos buenos registros en Santander, en las campañas en las que estuvo, y ahora, bueno, pues yo creo que apunta incluso a la titularidad el próximo domingo por aquello de que, repito, sigue sin apuntalar la defensa, y Alves, la pasada temporada que estuvo cedido a la segunda vuelta en el Córdoba, pues sí le dio esa consistencia que al Córdoba le vino muy bien para conseguir el objetivo.
Es un central zurdo que aquí yo creo que rindió de una manera extraordinaria, y al final, pues bueno, lo de siempre, la renovación, que si pido más, pido menos, y termino fuera. Y Barania, por cierto, primer entrenador en 70 años que empieza la tercera temporada en el Córdoba, ¿no?
Sí, aquí yo recuerdo que hubo una frase de un entrenador que de otros tiempos, de Castro Santos, que decía que cuando la presentación dijo algo así como que el banquillo del Córdoba era una trituradora de entrenadores, y lo cierto es que la historia sí lo ha demostrado, pero Anya ha calado en el cordobesismo, le ha dado el enfoque y un estilo de juego que gusta en el estadio del Arcángel, y sobre todo ha dado resultados. La primera temporada la idea era el ascenso, lo consiguió; la pasada temporada era conseguir la permanencia y lo hizo sin agobios, porque prácticamente, como quien dice, en abril el Córdoba ya estaba salvado, y por lo tanto pues ha ganado esa confianza que tiene, porque lo ha demostrado con resultados y con juego, y bueno, pues está rompiendo ese mito de la trituradora que tantas veces se había hablado por aquí.
Y Andrés Martín, el domingo a partir de las 9, vuelve a ser Andresito ahí en Córdoba.
Sí, siempre ha sido Andresito aquí, incluso bueno, pues se le tiene muchísimo cariño. Él apareció en un momento de pues horas bajas en el Córdoba Club de Fútbol y fue como esas ráfagas, ¿no? Como esos que hay a veces de ilusión. Y bueno, pues Andrés se le quiere, se le respeta. Eso sí, la última visita que tuvo al Estadio del Arcángel marcó, y lo que esperan por aquí es que se le siga teniendo cariño al Córdoba y que a lo mejor pues no sea tan ejecutor como fue en ese partido del arranque de la segunda vuelta, pero evidentemente está haciendo su trabajo, es uno de los futbolistas referencias de la categoría, y ya sé que la afición del Córdoba se alegra por todo lo bueno que le pasa a Andrés Martín.
Seguro que sí. Ojalá que lo pasemos bien el domingo a partir de las 9 en el Arcángel, con casi 200 racinguistas allí, a pesar del día y la hora. Antonio David Jiménez, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, bienvenido siempre.
Y tenemos... Vale,
perfecto, sí,
tenemos claro. balonmano del bueno. Este fin de semana, Sinfín y Batco se estrenan en casa. Los santandereños juegan el sábado a las 7 ante el Málaga y los torlavegenses el domingo a las 7 ante el Ciudad de Logroño en el pabellón Vicente Trueba. Escuchamos a Jacobo Cuétara, el técnico de la escuadra naranja.
Bueno, un rival directo. En la lucha esperemos que por las plazas de arriba. Un equipo y un club que siempre... durante muchos años ha estado en esa lucha de las primeras posiciones. Entendemos que sea un rival directo para nosotros, y además un rival pues que ha ganado en sus tres últimas ocasiones aquí en Torlavega, y bueno, tenemos ganas de quitarnos la espina, de cambiar esa dinámica. Bueno, un enfrentamiento duro, es un equipo pues que ha hecho bastantes cambios, pero bueno, parece que han fichado pues bastante bien, jugadores que están creciendo en la liga española que están tirando.
No va a ser un rival fácil el Logroño. Tenemos el domingo por la mañana el Trialdón Ciudad de Santander con récord de participación, 750 deportistas, y esta tarde amistoso en Guipúzcoa del grupo Alega a las 7:30. Buen fin de semana para todos. Un saludo, gracias por habernos acompañado.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.